Hemos conocido en los últimos años, probablemente en la última década, muchísimos casos de abusos sexuales y abusos, por llamarlo así, espirituales también, abusos psicológicos, control psicológico por parte de representantes de la iglesia, particularmente en algunas de las organizaciones de base de la iglesia, algunas instituciones, algunos grupos específicos, y conocimos por supuesto lo que pasó con Caradima, hemos conocido lo que ha pasado con los maristas, con jesuitas, con diocesanos, ¿no es cierto? Y hay poco, o se ha escrito y se ha dicho poco acerca de los abusos por parte de mujeres y en contra de mujeres, y justamente el libro del cual vamos a hablar ahora, vamos a hablar por supuesto con su autora, aborda esa realidad. Se llama Siervas, el historial de abuso de las monjas sodalicias. Estamos con su autora, Camila Bustamante Soto, que es periodista. Este es su primer libro, un libro que además le costó 5 años de investigación. No solo un tremendo esfuerzo, sino que también con un impacto emocional, me imagino, Camila, que debe haber sido muy grande, porque es una historia que tú la cuentas en primera y también en tercera persona. Bienvenida así a nuestro programa, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación, y sí, efectivamente, mucho trabajo de investigación, pero también un costo emocional, porque al contar esta historia también cuento parte de mi vida, y exponerse es duro. Es duro porque uno se expone al cuestionamiento, al juicio de cómo caíste, cómo te pudo pasar esto, cómo no te diste cuenta antes, que son las preguntas que suelen venir cuando las personas hablan de que sufrieron algún tipo de abuso de poder o maltrato psicológico, que además fue progresivo en el tiempo, que duró bastantes años. Entonces la gente dice, bueno, pero ¿cómo no te fuiste antes? Que suele suceder con las personas que han sido víctimas de algún tipo de abuso a nivel eclesial, sobre todo.
Claro, la dinámica del abuso, bueno, hemos ido aprendiendo acerca de esto con el paso del tiempo y la sucesión de casos, no solo dentro de la iglesia, sino que también en otros ámbitos, y la dinámica del abuso, uno no la puede juzgar ni evaluar en términos las relaciones normales, sanas, ¿no es cierto?, entre las personas, porque son efectivamente relaciones que van, a lo mejor el término no es el adecuado, pero se van enrareciendo y enfermando, y por lo mismo generan un tipo de dependencia mutua que es tremenda entre la víctima y el victimario. Cuéntanos un poco esta historia en lo que a ti te correspondió conocer y vivir.
Sí, bueno, Siervas lo que hace, y para responderte esa pregunta, es contar la historia de las monjas sodalicias, que son las Siervas del Plan de Dios, una institución de monjas católicas que nace en Perú en el 98, pero que se expande rápidamente a Latinoamérica y que tiene una fuerza tremenda en cuanto a la incorporación de jóvenes, ¿ya? Que se meten a la institución recién saliendo del colegio, y era una organización con muchas monjas jóvenes. Esta organización, dentro de los países a los que llega, es Chile, que llega a inicios del 2000, por ahí, de la mano del Sodalicio de Vida Cristiana, que es una institución de religiosos, de laicos consagrados, que nace en Perú también y que llega a Chile invitados por el cardenal Errázuriz. Uh-huh. Una vez que llegan los sodalicios, al poco tiempo llegan las siervas, que son estas monjas católicas, y me toca conocerlas en mi adolescencia, eso de los 15 años. Ahí es donde yo me involucro con ellas, y lo que pasó y lo que un poco cuento también en el libro es que en ese momento, a los 15 años, yo empiezo un proceso bastante largo de discernimiento vocacional. A los 15 años las monjas ya te están preguntando si tú quieres ser monja o si te quieres casar, como tratando de determinar hacia dónde debe ir tu vida con estas dos alternativas. De esa manera es que yo me involucro, y lo que cuento en el libro es, bueno, mi propia involucración con la institución, pero también cómo a partir de eso voy descubriendo que está una institución de características sectarias, y me voy topando también con mujeres que fueron víctimas de distintos tipos de abuso, incluso llegando al abuso sexual. Eso es lo que voy relatando en el libro, y que tiene que ver con mi vida, con la vida de estas otras mujeres, y también con la vida de la institución, que el 2015 se da a conocer en Perú una serie de abusos cometidos por el fundador de esta institución, pero hacia la rama masculina, no hacia la rama femenina, y la rama femenina pasó bastante desapercibida. Más bien tenía mucho éxito porque además eran unas monjas que tenían una banda de rock, que todavía la tienen, que era muy famosa, que le tocaba al Papa en un montón de eventos. Entonces, las mujeres quedaron como en segundo plano, aquí nunca pasó nada, y a partir de eso es que yo me voy dando cuenta que en realidad sí pasaba muchísimo.
Tú nombraste el término sectario, ¿no es cierto? La secta tiene definiciones que son muy, muy precisas y tienen, bueno, características que si bien no se aplican de manera estricta en muchos de los casos que hemos conocido, sí tienen todos los elementos para considerarlo, para considerar, digamos, que ciertas agrupaciones se fueron convirtiendo efectivamente en sectas.
Claro.
¿Cómo la definirías tú? ¿Qué fue pasando en esta organización? No solo en tu vivencia, sino que también lo que has podido recoger de testimonios de otras personas.
Sí, y esto es bastante transversal en los casos de abuso que ocurren en este tipo de organizaciones. De hecho, es bastante parecido, por ejemplo, a lo que pasó con Karadima o con los legionarios, donde tenemos grupos que son grupos pequeños de personas en general, donde hay un nivel de exclusividad. Los que forman parte de este grupo pareciera ser que son personas o seres especiales que fueron escogidos para ser parte de este grupo.
Por parte del líder carismático, ¿no?
Claro, de hecho la figura del líder es muy importante porque es un líder carismático, como tú dices, que incluso se le pueden atribuir características mágicas. En el caso de las siervas, por ejemplo, la principal líder tenía como el poder de mirar a las chicas a los ojos y descubrir si es que ellas eran monjas o no. Lo mismo que Luis Fernando, que es el fundador de las siervas del Plan de Dios y del Sodalicio, él decía que al mirarte a los ojos podía ver si en tus ojos estaba la llama, que es el símbolo del sodalicio. Entonces, esas cosas se empiezan a aceptar, y hay un líder que, además de tener este carisma especial, tiene un poder exclusivo también dentro de la institución. Suele ser una institución piramidal, muy estructurada, con una meta o con una visión de vida, además, que considera que tiene la única verdad. Y eso es importante porque finalmente tú te vas metiendo en una ideología que considera que todo lo que está fuera de esa ideología es un enemigo al que hay que combatir. En el caso de la religión, claro, se considera como el demonio o el mal o el pecado que tú tienes que combatir, que está fuera de esta ideología. Hay además procesos muy específicos de captación de personas, ¿ya? No es esto como que, bueno, que se meta cualquiera, sino que se identifica a ciertos perfiles de personas y hay todo un proceso para que esa persona ingrese a la institución, permanezca y que después claramente se vaya comprometiendo más. Y en ese compromiso que va adquiriendo, va cumpliendo la voluntad del líder o los ideales de la institución hasta que llega un punto en que esta persona es totalmente dedicada a la institución y se cortan relaciones familiares, con amigos, con el mundo exterior, y finalmente esta persona es aislada. Y su único mundo, su única vivencia, su contacto con la realidad es a través de estas instituciones sectarias. Por lo tanto, es muy difícil salir de ahí, porque todo lo que hay por fuera ya deja de existir.
Eso pasó también en tu caso, ¿no, Camila? Estamos conversando, lo recuerdo, con Camila Bustamante a propósito de su libro Siervas, el historial de abuso de las monjas sodalicias, un libro de Editorial Planeta, y que cuenta la historia personal de Camila, pero también la historia de varias otras personas que vivieron situaciones similares. Porque tú hiciste tu vida, ¿no es cierto? Te casaste, y claro, dentro de esos procesos que son completamente normales, naturales, ¿no es cierto? Estaba todavía presente la institución, la organización. Sí. ¿De qué manera influía en tu vida y cómo te influenciaba a ti emocionalmente?
Sí, lo primero, bueno, desde adolescente que empecé a dedicar 100% mi vida a lo que era mi relación con las monjas, a través de distintos proyectos sociales, después quise ser monja. Dejé la universidad para ver incluso si es que realmente, en ese contexto yo lo pensaba así, que Dios me llamaba a ser religiosa. Luego me di cuenta que no, en un proceso que fue bastante doloroso, porque hay como un descarte, como estos sí, estos no, sin argumentos detrás, sino que simplemente como por antojo de las autoridades. A pesar de todo eso, yo estaba tan metida en esta institución sectaria que para mí todo eso era parte de lo normal, de lo que estaba bien. Entonces, efectivamente, yo me caso a eso de los 25 años con una persona que también es de la misma institución, porque claramente uno lo que quiere buscar es cumplir el ideal de vida, que en este caso era tener un matrimonio católico y que tenemos que combatir y que todo en el enfoque del catolicismo. Uh-huh. Por lo tanto, me caso dentro de este esquema que había en mi cabeza. Y cuando me caso, a las pocas semanas, a los pocos días, me entero de esta situación de abuso que se empieza a destapar en Perú con el fundador, Luis Fernando Figari. Y con mi marido en ese momento, que llevábamos una semana casados, empezamos a cuestionarnos si habíamos llegado hasta ese momento de tomar la decisión de casarnos realmente porque era un deseo nuestro o porque nos habían conducido hacia eso. Como muchas veces nos condujeron a distintas decisiones de vida, como por ejemplo cuando había querido ser monja en mi adolescencia. Entonces, ahí se produce un quiebre tremendo para mí y para nuestro matrimonio fue muy crítico, porque nos dimos cuenta que lo más importante para nosotros era cumplir con lo que decía la institución. Te tienes que casar con una persona de estas características, tiene que ser un matrimonio de este estilo. Pero el amor o la decisión que más emocional que está detrás de casarse, para nosotros era secundario. Entonces ahí vino una crisis muy fuerte porque dijimos, bueno, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Y teníamos esta experiencia de estar durmiendo en una misma cama sin conocernos realmente. Habíamos llegado ahí porque nos habían dicho que ese era el camino de santidad, lo que Dios nos pedía. Y estábamos tan metidos en esta ideología, en este mundo, que para nosotros eso estaba correcto. Entonces, cuando se te cae la venda de los ojos, tú te empiezas a dar cuenta que estás caminando en un lugar a oscuras, sin piso, y que no tienes dónde ir. Porque además quedaste solo en esta institución. Todo lo de afuera desapareció.
Cuando tú lo describes, uno podría pensar, bueno, era una persona libre, que podría haber tomado sus decisiones de manera autónoma. ¿Cómo puede explicar el elemento de control, de abuso y de victimización que tú viviste y que vivieron también otras personas? ¿Cómo se define, digamos, todo eso? Porque claro, visto desde afuera uno podría decir, bueno, si en cualquier minuto claro, me hubiera dicho, no, yo
hasta
no,
aquí,
hasta aquí llegamos, sí, o no me siento cómodo, o no sé, y liberarse, ¿no es cierto?, de todo este intento de manejo de tu vida.
Claro, acá lo que se da y lo que sucede con estas organizaciones sectarias, en el caso de las siervas o de otras, es que empieza a haber un control a nivel mental que es real, que parte de manera muy sutil, con invitarte a ciertas cosas, empezar a ocupar cada vez más territorio en tu vida, ¿ya? Esto conmigo partió en la adolescencia. Y con todas las jóvenes que pude entrevistar, que fueron más de 30, también partió en la adolescencia, que además es un periodo de mucha inestabilidad emocional, de búsqueda de identidad, de pertenecer a algo. Por lo tanto, en ese periodo te empiezan a moldear y poco a poco empiezan a abarcar todos los espacios de pensamiento crítico que uno tiene. Y finalmente tú tienes que pensar de acuerdo a lo que dice la ideología. Y ese control que se va ejerciendo a nivel de mente, a nivel espiritual, que también es un tema muy difícil de explicar o de identificar a tiempo, finalmente te lleva a tomar decisiones en tu vida que tú nunca pensaste que ibas a tomar. Porque acá también hay que recordar que se supone que esto uno lo hace por Dios, por algo que trasciende. Entonces estás dispuesto a sacrificar muchísimo y hacer mucho de lo que no pensaste que eras capaz. Entonces el control es real, es difícil de identificar y difícil de hacer el quiebre, nuevamente, porque todo lo que pasa en el mundo como de lo espiritual te hace siempre ir más allá. Tú lo estás haciendo por algo mayor. Algo que no está en este mundo, por decirlo.
Tú decías que esto llegaba, y llegó en algunos casos, incluso al abuso físico, al abuso sexual. ¿En qué circunstancias se dio eso y cómo se llega tan lejos, ¿no es cierto?, en esos casos específicos.
Sí, en el caso del abuso sexual, que fueron algunas de las entrevistadas que tuve, todo parte con el abuso espiritual, el abuso de poder, donde las autoridades empiezan a ocupar distintos espacios de la vida de las personas, pero además en el caso de las siervas del Plan de Dios se daba en un contexto como de amistad especial, que esto muchas personas les suena muy parecido a lo que pasaba con Karadima, ¿ya? Entonces finalmente yo como autoridad te escojo a ti, que estás sometido a mi poder, pero como una persona especial y te voy dando espacios únicos y exclusivos, como quedarte en mi pieza hasta más tarde, dormir conmigo, y en ese contexto como de amistad pura y profunda, se empiezan a correr los límites de las distancias y se producen los abusos sexuales entre mujeres, que además también es difícil de identificar porque, por ejemplo, estas chicas no pueden hablar de que las violaron. Entonces, bueno, me abusaron, pero en realidad, ¿cómo me abusaron?
Claro, ¿en qué consistió?
Exacto.
¿Y cómo se demuestra?
Y ahí hay un proceso de revictimización tremenda.
Tremendo, claro. Camila Bustamante, autora de Siervas, el historial de abuso de las monjas sodalicias. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Bueno, ya nos tenemos que ir.